Hola, ¿qué tal amigos de Jerusalén Radio? Bienvenidos a un espacio más donde compartimos el audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Mi nombre es Fernando Chagoyán y me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes desde los estudios de Jerusalén Radio en la Ciudad de México. Les recuerdo que nosotros transmitimos a más de 90 países y nosotros somos la radio que comparte el corazón de Dios hasta los confines del universo. Amigos de Jerusalén Radio, estamos a punto de continuar con este audiolibro que fue escrito por el pastor Oxupark, quien es fundador también de la misión Buenas Nuevas y que sin duda alguna nos ha ido llevando de la mano cada día, cada vez que leemos este audiolibro, nos ha llevado de la mano para encontrar la verdadera salvación, el verdadero nacer de nuevo. Y como ha dicho el pastor Oxupark, estar tan limpios como la nieve. ¿Qué significa estar tan limpios como la nieve? ¿Y cuál es el verdadero pecado? Entonces, en esta ocasión vamos a seguir descubriendo eso. ¿Cuál es el verdadero significado? Comencemos pues con la lectura de este audiolibro y veamos qué es lo que el pastor Oxupark tiene preparado para hoy. Comencemos. ¿Qué pasó? ¿No les di dinero, señora? Les dije. Seguro que sí, me contestó. ¿En qué lo gastó? Le pregunté. Era demasiado valioso para gastarlo. Lo puse en una caja fuerte tal como me iba llegando. Con el mismo tipo de regalo, uno de ellos cambió totalmente, mientras que el otro llevaba la misma vida anterior. Tenemos que aprender cómo debe ser la vida del creyente. Una vez que usted vive bajo la gracia de Dios, su vida debería ser cambiada. Si usted lo olvida, usted podría ser como un perro que se come lo que vomita, o como un puerco que regresa al lugar sucio después de ser lavado. Después de que somos salvos de nuestros pecados y conocemos a Jesús, la cosa más importante es cómo disfrutar las bendiciones de Dios. Antes de que yo sirviera en el ejército coreano, fui entrenado para ser misionero en los países subdesarrollados. El entrenamiento incluía comer gusanos en las comidas y en dormir en cualquier lugar. Cuando iba a terminar el servicio militar de 3 años, Dios me llamó claramente para trabajar con los coreanos y me ha guiado hasta donde estoy ahora. Después de salir del ejército, no sabía cómo empezar mi trabajo. Yo simplemente quería predicar el evangelio en la ciudad de Kimchun. Aunque no tenía dinero ni para mis propiedades, Dios me dio la promesa de que Él estaría conmigo. Se me pidió que enseñara la Biblia a los niños que venían con sus padres a las conferencias. Sin titubear lo acepté y le enseñé con mucho gusto. Recibía una ofrenda de $5, lo cual me pareció mucho dinero en aquella época y pensé que podía alquilar un lugar con este dinero en la ciudad de Kimchun. No tenía miedo de nada. Si Dios lo hubiera querido, yo hubiera podido vivir sin alimento, hubiera podido ser perseguido o cualquier otra cosa. Me fui a la ciudad y busqué un lugar para alquilar, pero me pedían $100. Era mucho más de lo que yo podía pagar. Busqué por toda la ciudad. Había muchos lugares como cantinas, billares y todo tipo de negocios. Señor, el Dios de este mundo le dio a esa gente unos edificios como estos tan agradables. Yo soy tu hijo, por favor, dame un lugar para predicar el Evangelio. Dije. Yo andaba por todo lugar orando de esta manera, pero no hubo respuesta por mucho tiempo para mis oraciones, lo cual no era muy común para mí, porque desde que fui salvo de mi pecado, el Señor me contestaba las oraciones inmediatamente. Toda clase de pensamientos llegaban a mi mente. Quizás Él no quiere que yo trabaje en esta ciudad. En Corea, hay un sistema para alquilar donde el inquilino deposita una cantidad grande de dinero como seguro y el interés de este seguro es para pagar la renta al arrendatario. Pero yo seguía buscando en la ciudad de Kimchun un lugar para rentar sin tener dinero. Regresando un día a mi casa después de buscar en la ciudad, conocí a un hombre anglosajón en el ómnibus. Supongo que era unos 10 años mayor que yo. No mucho tiempo después empezamos a conversar. «¿Y en qué trabaja usted?» le pregunté. «Soy misionero». «¿Pero dónde va usted?» «Yo estoy viajando». «¿Para qué viaja?» le pregunté. «Solo ando paseando». «¿Qué? ¿Usted está viajando así, gastando el precioso dinero de su iglesia?» Lo regañé como lo hacen los padres con sus hijos, y lo regañé más de lo que debería ser debido a mi situación difícil. Lo más extraño fue que no se molestó y me pidió que si se podía quedar en mi casa esta noche. Yo le dije que sí. Yo vivía en un lugar realmente abandonado, donde no había ni siquiera un pozo. Conseguía el agua de un riachuelo. Por esta causa, él se enfermó del estómago y tenía que ir al baño que estaba afuera cada 10 minutos. Su sufrimiento era tan grande que me pidió que mandara su cuerpo a su esposa en caso de que muriera. Al final, él pudo arreglárselas para quedarse conmigo como una semana. Antes de partir, me dijo, «Park, si no es problema, me gustaría vivir con usted más o menos un año. ¿Sería posible? ¿No es ninguna molestia?» «No, claro que no es molestia, pero vamos a ir a vivir a la ciudad de Kim Chun muy pronto». Unos días después, él regresó en su carro y me dijo, «Park, escúcheme, le traje $500 que Dios me dio. Yo creo que usted necesita este dinero para empezar su trabajo en la ciudad. Esto no viene de mí, aclaro». Él estaba preocupado de que yo rechazara el dinero. «Está bien, no lo recibo de usted. Usted se lo ofreció a Dios y él entonces me lo dio a mí. Usted no me dio ni 5. Yo no recibí ningún dinero de parte suya. El Señor me dio esta cantidad, lo cual no es más que un milagro para mí. Hasta hoy, yo nunca le he pedido a ninguna persona que me ayude, ni nunca le he dejado saber a nadie mis necesidades. Amigos, yo no puedo hablar de tantos milagros que Él ha hecho para mí sin derramar lágrimas. El Señor escucha nuestras oraciones. Nosotros somos sus hijos después de que nuestros pecados han sido lavados». En aquella época se podía alquilar un bonito departamento en la ciudad por menos de $500. Sin embargo, desafortunadamente, yo tenía 20 años y no sabía nada del mundo. Gasté $300 en alquiler y $200 en otras cosas. Los problemas llegan aún a los creyentes, pero yo sé que las cosas terminan bien. Yo había estado ocupado visitando iglesias como predicador. Cuando regresaba después de varios días, uno de los miembros de nuestra iglesia me dio una mala noticia. Lo que sucedió fue que el propietario se escapó después de pedir prestada una cantidad grande de dinero a cuenta del seguro del departamento que alquilábamos. Un mes después, el gerente del banco vino a verme y me pidió que desocupáramos el lugar tan pronto como fuera posible. Por supuesto que no teníamos un lugar para mudarnos. Lo único que podía hacer era orar. «Padre, cometí un error tremendo, porque yo no conozco bien este mundo. Tú sabes que no tengo un lugar para ir. No creo que tú quieras que tu siervo se quede a dormir bajo un puente. Por favor, consígueme un lugar para que vaya a vivir». Obviamente no hubo respuesta inmediatamente. Un día, cuando estaba orando, yo escuché su voz. «Sal y busca por ahí». Fui al centro de la ciudad y encontré un departamento que tenía un rótulo de «Se alquila». Estaba en el segundo piso y era muy grande. Tenía varias habitaciones. El arrendatario me pidió $300. Me gustó mucho este lugar, pero no podía hacer nada sin dinero. Solamente dije que estaba muy bien y que después regresaría. Mientras tanto, el gerente del banco había pasado varias veces para buscarme, pero nunca me encontraba porque siempre estaba en las reuniones evangelísticas. Para asegurar que me encontraría, llegó a mi casa temprano en la mañana cuando yo iba saliendo para otra reunión. «Joven, es más difícil encontrarlo a usted que al presidente». «Ay, lo siento, es que he estado muy ocupado y ahora voy saliendo. Solamente tomaré un poco de su tiempo. Lo siento mucho, pero voy deprisa. Entonces me voy con usted». Y que nos subimos al ómnibus y empezó a decirme, «Park, ser gerente de un banco no es un trabajo fácil. Le prestamos dinero a ese hombre ruin que no tuvo consideración de un inquilino como usted. Me da mucha pena». Mientras él hablaba, yo no sabía si debía decirle que yo era un cristiano salvo, porque normalmente ellos se ponen muy duros con los que son cristianos. Pero me acordé de que yo le había orado al Señor para que me solucionara este problema, lo cual significaba que yo no tenía la capacidad para hacerlo, pero él sí. Y decidí dejar que Dios lo hiciera por mí. «Señor gerente, no me he mudado no porque no haya pagado mis $300, sino porque no tengo otro lugar a donde ir. Ya le reporté este asunto a mi jefe y estoy esperando su respuesta. Tan pronto como él me lo haga saber, me voy a mudar inmediatamente». «¿De veras? A propósito, ¿quién es su jefe?», me preguntó. «Él es una persona muy agradable. Él es Jesucristo». «¿Es usted ese tipo de persona?», él me preguntó con sus ojos muy abiertos y yo le di testimonio de lo que Dios había hecho por mí. «Señor Park, aunque no soy una persona religiosa, sentí algo bueno en usted mientras lo escuchaba. Sigo orando y resuelva su problema lo más pronto posible». Yo todavía estaba preocupado. mientras estaba presidiendo la reunión evangelística, olvidé mi pesadilla. Pero tan pronto como llegaba a casa empezaba a preocuparme otra vez. Estaba yo orando un día y me llegó el pensamiento de que sería bueno ir al departamento que había visto el otro día. Cuando llegué allá, el rótulo "se alquila" todavía estaba. Sin dinero alguno, yo pensé que ese departamento podría ser el que Dios me daría y le hablé al arrendatario. "Hola, yo soy un siervo de Dios y vine a esta ciudad a predicar la palabra de Dios, pero un hombre me engañó y me van a desalojar de donde vivo. Ya que no tengo un lugar de donde irme, he estado orando por un lugar. No sé cómo es que él me va a guiar, pero yo presiento que este es el edificio que Dios quiere para mí. Usted no tiene por qué compadecerse de mí. Mi Señor siempre ha preparado algo bueno para mí". Después de 5 minutos de estar pensando, me dijo: "Yo soy anciano de una iglesia en esta ciudad. Dios me dio este edificio sobre una calle principal. ¿Cómo puedo menospreciar a un siervo de Dios?". Me sentí como si estuviera en el séptimo cielo cuando él me estaba diciendo eso, y me sentí aún más elevado porque su hija estaba tocando unos himnos en el piano en ese momento. Dios me mostró que él es un Dios vivo. No sabía cómo contener mis lágrimas. Cuando ya me iba, el anciano me dijo: "Si usted no deposita algún dinero, los dos nos sentiremos incómodos. No me importa cuánto, pero deposite lo que pueda". Entonces le dije: $100. Le dije a pesar de no tener el dinero, pero después de haber hablado, ya no podía retractarme. "Es un trato. Múdese la semana entrante", me dijo. Él aceptó el trato y entonces me culpé a mí mismo pensando: "¡Ay, es mucho dinero! ¿De dónde puedo sacar esa cantidad de dinero?". Hablé con los hermanos y las hermanas de la iglesia, pero lo único que pudieron hacer fue preocuparse. Estuve orando de rodillas: "Señor, no sé por qué yo le dije $100. Por favor, encárgate de esto durante los próximos 7 días. Cada vez que yo escuchaba un ruido que venía de afuera, esperaba que alguien viniera con el dinero, pero nada sucedió durante varios días. Al quinto día, escuché a una mujer que decía: "Este debe ser el edificio". Yo vi una cara conocida que venía entrando. Era la señora que me debía $50 cuando yo alquilaba su casa. Yo me había olvidado de este dinero completamente, ya que no la veía desde hace un año. Yo sabía que ella tenía muchas deudas con otras personas, porque ella me había ofrecido muebles para pagar sus deudas, pero de repente ella estaba delante de mí con el dinero que me debía. "Señor Park, lo siento, no sé por qué, pero yo quiero pagarle a usted primero su dinero. Alguien me dio un dinero hoy y vino usted inmediatamente antes de que otros acreedores me lo quitaran. Lo conté más de 100 veces. Esta vez me sucedió un milagro y yo estaba seguro de que el Señor me daría la diferencia faltante tarde o temprano. Fui al banco para reunirme con el gerente. "Señor gerente, Dios me permitió mudarme. Me iré pasado mañana. Usted puede venir a comprobar". "Señor Park, yo tengo un hijo de su edad y me da pena porque lo que estoy haciendo podría desanimar su joven y ambiciosa vida. Estoy planeando postularme para congresista en esta ciudad. Por favor, no hable mal de mí". Él se dirigió a la caja fuerte y me dio un paquete de dinero. Me ofreció una taza de té antes de que me fuera. Pero yo no podía estar más tiempo ahí porque mi deseo de saber la cantidad de dinero era irresistible. Tan pronto como me di la vuelta a la esquina, lo conté. Eran $15. Aunque yo necesitaba más, no podía más que alabar al Señor. No tengo palabras para decir lo que el Señor ha hecho. Él siempre ha estado conmigo en todo momento. De hecho, mucha gente me ha ofrecido buenos empleos en sus iglesias. Yo tengo la seguridad de que todo lo que necesito viene de arriba. Gracias a la fe, yo he podido superar todas las tentaciones del mundo. Y por lo que concierne a esta conferencia, rehusé recibir dinero por mi tiempo porque el Señor se encarga de mi vida. Bueno, todavía necesitaba $35 más. Lo extraño es que yo estaba tan tranquilo, aún sabiendo que nada más me quedaban 2 días para mudarme. Después de un tiempo sonó el teléfono y era un amigo mío. "Park, supe que tienes problemas. Disculpa que no pueda ser de gran ayuda para ti. Acabo de empezar un negocio, pero te puedo ayudar con $30. Si puedes, me pagas después. Si no, olvídalo". Con esta ayuda inesperada, solamente me faltaban $5 más. Todos los hermanos y las hermanas rebuscaron sus bolsillos, incluyendo los centavos. Finalmente, el día llegó. Era un día lluvioso, el 19 de abril de 1970. ¿Cómo voy a olvidar ese día? Le pedí a los hermanos que hicieran el traslado y yo salí a predicar el Evangelio. Todavía estaba lloviendo cuando salí de la última casa. De repente me encontré pensando en Jesús. Señor, cuando estuviste en la tierra no tuviste lugar donde dormir, ¿verdad? Sin ropa. ¿Cómo es que no te mojabas bajo la lluvia? ¿Cómo pasabas las noches frías de invierno en el desierto? Las otras personas regresaban a sus hogares cuando tú terminabas de predicar, pero tú ibas al monte a orar sin tener un lugar donde dormir. Tú le diste a tu siervo inútil un lugar donde descansar y tú no tuviste nada mientras estuviste en este mundo. La verdad es que no podía dejar de llorar. Él nunca me ha abandonado desde que fui salvo del pecado y me ha estado cuidando en lo bueno y en lo malo. El Señor obró para esta conferencia también. A las estaciones de televisión como la NBC no le gusta la publicidad religiosa porque han tenido quejas de otras denominaciones, pero el Señor no solamente hizo que aceptaran nuestra publicidad anunciando esta campaña, sino que la aplicaran a nivel de servicio público, lo que significó un bajísimo costo. Las cosas tales como cartelones, anuncios y demás, todo fue hecho con la ayuda del Señor. En todo lo que hicimos para esta conferencia, pudimos sentir que el Señor quería que nosotros habláramos del perdón del pecado a la gente de esta ciudad. Sabemos que el Señor ha guiado en esta campaña porque a Él no le gusta que la gente sufra. Yo he estado muy contento porque Él está usando un siervo tan inútil como yo. También he estado muy contento al ver que muchas personas levantan sus manos mostrando su deseo de ser salvos de pecado. Y pude escuchar a muchos de mis compañeros decir que muchos de ellos fueron salvos. Si ustedes son salvos del pecado y nacieron de nuevo, Jesús siempre estará con ustedes. Ya no están solos. Estoy seguro que Él nunca los soltará de su mano hasta que los guíe a su reino eterno, pasando el río de la muerte. Permítame darles testimonio de lo que me sucedió la primavera pasada. Yo había estado extremadamente ocupado con varias cosas como el presidir conferencias como esta, estudios bíblicos, visitar a los hermanos y hermanas y además asistí al funeral de mi abuela. Un día me fui a la cama temprano con un severo dolor de estómago y me ponía peor cada minuto que pasaba. Como a las 10 de la noche yo ya no podía soportar y le pedí a mi esposa que me hiciera el favor de llamar a alguien. Me llevaron a urgencias a medianoche. Por primera vez pensé que iba a morir. Ya que era de madrugada, no había especialistas que me trataran y los médicos internos estaban ocupados. Tomando ventaja de mi caso para aumentar sus conocimientos, ellos me preguntaban qué síntomas tenía, uno tras otro, hasta que estuve muy cansado. No podía recordar lo que estaba pensando en mi mente porque tenía mucho dolor, pero aún puedo acordarme de lo que pensaba. No olvidaré llevar una grabadora si tengo que volver a ser hospitalizado. Bueno, los rayos X mostraban que yo tenía un tipo de intususpección. Me insertaron un tubo de plástico en las fosas nasales para sacar el líquido. La verdad es que fue algo muy doloroso. Me sacaron de la sala de emergencias y yo pensaba en lo que podía suceder. La iglesia estará bien con otro pastor asociado y todas esas cosas. No hay nada más que pueda desear para mi familia. Mis dos hijos son salvos y mi esposa está caminando con el Señor. No veía nada por qué preocuparme, pero lo horrible fue que llegué a tener un deseo. Ojalá pudiera vivir 10 años más. Pero me puse a pensar que volvería a tener el mismo deseo después de los 10 años. Entonces dejé ese pensamiento y recibí una tranquilidad muy hermosa. Pronto me va a recibir el Señor. Aunque yo muchas veces he sido malo, Jesús ha estado conmigo desde que fui salvo del pecado, sin haberme abandonado ni un momento. A propósito, Señor, ¿por qué no me ayudaste pronto cuando yo tenía tantos problemas y cuando estaba tan ansioso? De cualquier manera, gracias, Señor. Por favor, Señor, cuida de mi esposa y de mis hijos como lo has hecho conmigo. El pensamiento de que iba a vivir con el Señor para siempre me hizo sentir muy feliz. yo pude apreciar la salvación del pecado y la bendición que tengo. Un médico me dijo, en algunos casos el paciente de intususpección muere a menos de que se recupere de esta en el término de 24 horas, pero en casos especiales el paciente de esta enfermedad regresa a su condición normal en un par de horas. ¿Por qué no aguanta el dolor un poquito? Si tiene ganas de expulsar un gas, hágamelo saber. Al siguiente día era domingo. Algunos de los hermanos me visitaron y regresaron para el servicio de la noche. Durante su visita, mi cuerpo tenía necesidad de expulsar gases, pero por vergüenza tuve que contenerme hasta que ellos se fueron. Por eso, quiero compartir que no estamos solos aunque tengamos dolor, pena y agonía, y que tampoco estamos solos cuando cruzamos el río de la muerte. Esperemos ese día sin temor. Sansón, en el libro de los Jueces, capítulo 15, versículo 13, estaba atado con cuerdas muy fuertes. Leamos juntos el versículo 14. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron en sus manos. Pastor, solo dígame cómo puedo ser redimido. Yo soy un hombre muy ocupado. Deje de lado todo lo demás y enséñeme solamente el camino de la salvación. Mucha gente ha preguntado acerca de esto, pero desafortunadamente no puede hacerse así. A la mayoría de la gente el Evangelio le entra solamente en la cabeza y sigue sufriendo por los pecados que le quedaron en el corazón. Solamente cuando el Espíritu Santo obra, son libertados del pecado. De no ser así, ellos solo tienen el conocimiento del Evangelio de que Jesús les limpió de sus pecados, pero todavía están bajo el poder del pecado sin una verdadera libertad. Sansón fue atado con cuerdas, pero cuando el Espíritu de Dios entró en él, las cuerdas fueron cortadas como lino quemado. Cualquiera de sus pecados que lo hayan atado serán cortados con el gran poder del Espíritu Santo. Esto es la salvación. Sin tener la ayuda del Espíritu Santo, algunos creen que son salvados solamente con el conocimiento del Evangelio. Algunas personas piensan que son salvadas por medio de una oración. No, eso no es verdad. Nuestros corazones deben ser liberados del pecado para ser salvos y para nacer de nuevo. Así como Sansón estaba atado con cuerdas, la mayoría de la gente está atada con remordimientos o temores por el pecado. Lo único que corta esas cuerdas es el poder del Espíritu Santo. Es por eso que hemos preparado esta campaña en oración y en ayuno, con el deseo de que el Espíritu Santo obre a través de ella. Yo quiero que los nuevos santos oren por mí para que donde quiera que yo vaya, mucha gente pueda tener la bendición de la salvación. Ahora, amigos, veamos qué es lo que sucede después de la salvación en el versículo 14. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Sin importar qué tan fuerte pueda ser una cuerda, no sirve después de que es quemada. Esta se caerá en pedazos con un pequeño toque. En el versículo 15 dice, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. Una vez que usted ya no tiene condenación, un poder nuevo se irá filtrando en su corazón, y cuando lea la Biblia, usted podrá entender un mensaje nuevo que nunca antes había entendido. Usted ora en una forma diferente. Ya no siente la carga de que tiene que predicar el Evangelio, sino que ahora simplemente abre su boca y el Señor estará con usted para realizar obras maravillosas. Después de que Sansón mató a 1,000 hombres, casi se muere de sed y cayó en manos de incircuncisos. Él clamó a Dios para que le ayudara y Dios abrió la cuenca de Lehi y brotó agua. Alguien podría preguntar, ¿cómo es que este hombre poderoso llegó a ser un molendero ciego en la prisión? La fuerza o el poder que él tenía no significaban nada. ¿Cuál es la diferencia entre David y Sansón? David tenía profetas a su alrededor, mientras que Sansón no. Un día David cometió el pecado con la esposa de Urías, y Natán el profeta, siervo de Dios, reprendió a David duramente. David, el rey, era obediente al siervo de Dios. ¿Y Sansón? Sansón era muy arrogante, porque físicamente era fuerte. Por eso él no buscaba un guía espiritual. De la misma manera, nosotros vemos muchos hombres que, aunque son salvos, piensan que pueden vivir como buenos creyentes por sí mismos, sin un guía, solamente para encontrarse en medio de la confusión y del caos. Si Sansón hubiera tenido un guía fiel cuando se enamoró de Dalila, hubiera sido reprendido. Le habrían dicho: Sansón, ¿qué es lo que estás haciendo? Escucha a tu mente justa. Y tú, malvada Dalila, ¿cómo te atreves a privar a Dios de su siervo? Vete de aquí inmediatamente. Sansón fue destruido a pesar de ser un hombre poderoso porque no tuvo un guía. El cristiano que es salvo necesita de un guía, el cual es el pastor. ¿Pero por qué? Porque él no es un pastor, sino una oveja. Cuando yo trabajaba en una iglesia en Seúl, conocí a muchas personas que desconfiaban del pastor. Cuando yo los escuchaba me daba mucha tristeza. Yo no quiero decir que usted es malo, pero la mayoría de los pastores lo son. Yo respondí: no diga eso. Usted podría tener razón, pero nosotros todavía tenemos buenos siervos de Dios. Y luego me contestaban: dígame, ¿cómo diferenciamos los buenos de los malos? No es una tarea fácil, pero usted debe buscar y tener un verdadero y confiable pastor, les comentaba. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, guardaos de los falsos profetas. ¿Cuál es entonces la diferencia entre los verdaderos siervos de Dios y los falsos profetas? Jesús los llamaba lobos, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo podemos saber que son lobos rapaces vestidos de ovejas? No podemos, pero el Señor nos lo hace saber. No somos engañados cuando es el tiempo de engendrar, porque ellos no pueden engendrar ovejas. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Se supone que usted adora a Dios bajo la guía de un siervo que es recto. En la ciudad de Pusan debe haber un grupo incontable de pastores, y es posible que haya algunos pastores falsos entre ellos. ¿Cómo podemos reconocerlos? Pues por sus frutos, observándolos para ver si es que ellos tienen, como frutos, cristianos que han nacido de nuevo. Una vez que usted tiene el siervo adecuado, tiene que abrir su corazón para que él pueda ayudarlo cuando usted esté desviándose, aunque él en sí mismo no es perfecto y a veces comete errores. No se necesita un pastor cuando andamos rectamente y caminamos en la luz. Se necesita solo cuando andamos en el camino equivocado. Amigos de Jerusalén Radio, hemos llegado al final de una emisión más de este audiolibro, El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Bueno, mi nombre es Fernando Chagoyán, me dio mucho gusto saludarles. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde los estudios de Jerusalén Radio en la Ciudad de México y que estamos a través de las diferentes plataformas, ya sea por internet o por la frecuencia modulada. Nos escuchamos la próxima ocasión.